Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, como siempre, a este programa para la mujer, media hora para estar juntas, un rinconcito, radial de media hora para nosotras. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo andas?
Muy bien, Sandra, un gusto, amigas, darles la bienvenida a un nuevo programa, un nuevo tiempo para la mujer en esta radio, amiga, así que las invitamos a que se queden con nosotros, como decía Sandra recién, media hora también junto a Sonia, que no la escuchan, pero está ahí en la parte de producción, siendo parte integral de este equipo de amigas que les trae a ustedes, bueno, este tiempito para reflexionar, para compartir recetas, música y, por supuesto, la palabra de Dios, que es lo fundamental.
Así es. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo la vida de alguien, un personaje de la Biblia, conversando un poquito, analizando juntas lo que pasó con este personaje bíblico. Pero además de eso, como siempre, los ingredientes de siempre, la receta, la buena música y también todo lo que tiene que ver con la expresión escrita, ¿no? Los textos y todo esto que adorna también nuestro programa.
¿Por qué empezamos? ¿Por la receta?
Podemos ir a la cocina.
Bueno, ¿sí? Vamos a la cocina, entonces las invito, queridas amigas, a que apronten el cuaderno, apronten la lapicera, lápiz, lo que tengan a mano, porque no se pueden perder esta receta. Vamos a preparar una mousse de ave. No es que le van a dar de comer al ave un mousse, no. Esta mousse es para ustedes, hecha con pollo, bien rico y sabroso, de esas recetas para lucirse y deslumbrar a los invitados.
Cuando decís mousse pienso en algo dulce, pero me parece que este no es el caso, ¿no?
No es el caso definitivamente.
Me desilusioné.
Sí, bueno, no es postre. Es como para una entrada, es dulzura en el sentido de deleite. Bueno, les cuento. Necesitamos 2 pechugas de pollo hervidas. Necesitamos también media cebolla previamente rehogada en aceite o en manteca doradita. También 20 gramos de manteca. 50 centímetros cúbicos de crema de leche. 4 gramos de gelatina sin sabor. 2 cucharadas de caldo de gallina. Y tomillo y cibulet, sal, pimienta, lo que quieran para condimentar. Bueno, tenemos las pechugas hervidas, las procesamos, las picamos bien con la cebolla rehogada, la manteca y la crema de leche. Bueno, tiene que quedar bien desmenuzado. A esto le incorporamos la gelatina sin sabor previamente disuelta en 2 cucharaditas de caldo de gallina. Le ponemos sal, pimienta, agregamos tomillo, cibulet y forramos un molde o una budinera con unas fetas de pollo cortadas bien finitas. Cortamos bien finito el pollo y lo forramos la budinera. Y agregamos el mousse de ave y dejamos enfriar mínimo 2 horas, si no se les desmorona todo. Se sirve acompañado de una ensaladita de hojas verdes como una entrada fresca, esta mousse de ave, para, bueno, deleitarse deleitar a los amigos en una entrada que puede venir muy bien.
Además, se me ocurrió un dicho, podría ser cuando andan los niños correteando por ahí, agarran a la gallina y la estrujan, ¿no? Y decirle, la vas a hacer un mousse. Pollo, no lo agarres así porque es una nueva, en lugar de puré, ¿no? Va a quedar hecho un puré, bueno,
una mousse de ave, pobrecito el bicho.
Muy bien, vamos ahora sí a ir a la música y después ya regresamos. Te voy a decir qué personaje bíblico vamos a estar, bueno, curioseando. Más que estudiando, yo creo que nos vamos a meter ahí como en una ventanita a espiar sobre su vida y a ver qué lecciones sacamos de allí. Bien, regresamos ahora sí de la pausa musical y, bueno, llegó el momento de develar de qué personaje bíblico estamos hablando. Para eso queremos invitar a las amigas, aquellas que tienen Biblia, que busquen en el Antiguo Testamento, en alguno de los primeros libros, pasen unos cuantos ahí, hasta que llegan al primer libro de Reyes. Van a ver que hay Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Allí en Primera de Reyes buscan el capítulo 19 y el versículo 16 en adelante. Allí vamos a leer bueno, este fragmento de la Biblia para poder empezar a analizar este personaje que ya vamos a nombrar.
La Biblia dice así: y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel, unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholá, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jezael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. «Permítame usted despedirme de mi padre y de mi madre con un beso», dijo él, «y luego lo seguiré». «Anda, ve», respondió Elías, «yo no te lo voy a impedir». Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó. Quemando la madera de la yunta, asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio.
Bueno, interesante. Empieza medio complicado con tanto nombre, ¿no? Tan raro estos versículos que estamos leyendo, y las oyentes se preguntarán, bueno, ¿y qué queremos aprender de esto? Básicamente vamos a pensar en este llamado que Dios hace en forma especial a Eliseo, ¿no? Un profeta que estaba por terminar su tiempo, quizá no inmediatamente, faltaban unos años todavía, pero ya le está nombrando su sucesor, digamos. Y Dios le dice que va a elegir, le habla de la elección que él hace por Eliseo. Así que Dios lo eligió. Habla también de la familia. Yo no sé si viste en todos esos nombres extraños que habla de quién es hijo Eliseo. Dice por allí, ¿no?, que es hijo
Safat.
Ahí está. Quiere decir que Dios conocía a su familia. Claro, era muy... se acostumbraba mucho a decir fulano hijo de sultano en aquella época como forma de identificarlo, como ahora hablamos del apellido de la persona. Pero esto habla de que, bueno, Dios conocía bien de quién era hijo, conocía su vida, conocía bien a quién había elegido y a su familia. Y después, bueno, lo que vemos también es que Dios tiene un proyecto. ¿Para qué lo eligió a este Eliseo? Para ser sucesor de Elías. Y todo el proyecto que iba a implicar de las cosas que Eliseo iba a tener que hacer en un futuro. Eliseo, ni idea del asunto, ¿no? Permanecía ajeno a toda esta voluntad que Dios le estaba manifestando ya a Elías. Es interesante porque ya podemos empezar a aprender con esos poquitos datos. Si bien tampoco vemos que la Biblia nos dé tantos datos de Eliseo, en realidad son pocos versículos que se habla de él en la Biblia. Vamos a después a buscar otros, pero... aún así nos deja muchas enseñanzas. Podemos pensar cómo Dios ha elegido a cada una de nosotras, aquellas que somos salvas, que conocemos a Jesucristo como Salvador. Podemos pensar que Dios nos eligió ya, quizá antes que nosotros tuviéramos conciencia, como Eliseo, ¿no?, que estaba ajeno a todo, y Dios ya estaba marcándolo con su dedo índice y diciendo aquel, ¿no? Seguramente Dios también nos eligió a nosotros desde antes que tuviéramos conciencia de eso, y habría dicho, bueno, yo quiero a Natalia y quiero a Sandra, y bueno, y así podríamos poner el nombre de las oyentes. Aún Dios tenía planificado que estés escuchando este programa ahora por alguna razón y prestando atención a estas cosas. Es interesante cómo Dios conoce la familia de Eliseo, y seguramente también Dios conoce la tuya. Es interesante que Él conoce nuestra situación, nuestro pasado, nuestros problemas, cómo es la característica de nuestros padres, o nuestros esposos, o nuestros hijos. Nos parece que nadie sabe de estas cosas, o que son, no sé, está todo el mundo ajeno y estamos solos en el mundo. Sin embargo, vemos que Dios conocía bien a Eliseo. Habla de quién es hijo, en qué familia estaba ubicado, a ese es al que yo quiero, y de la misma manera... Dios puede hacer lo mismo con nosotros, ¿no? Decir, bueno, aquella muchacha, aquella señora, aquella viejita, aquella niña que está allí escuchando ahora la radio, que yo sé que es hija de fulano, que sé que está casada con sultano, que sé que sufre tal o cual situación, a esa quiero yo para algo especial. Y bueno, lo otro que vemos en estos primeros versículos es el proyecto, que un tremendo proyecto tenía Dios para Eliseo. Allá estaba arando Eliseo sin saber nada y Dios ya estaba pensando en darle un gran proyecto. ¿Quién sabe ¿cuál será el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor sería algo muy grande, quizá no es grande a los ojos del mundo, quizá es algo que podemos decir, bueno, pero esto no es importante. Sin embargo, para Dios puede ser algo muy, muy importante. Podemos ver también cómo Dios usa a Elías para llegar a él. Si podés repetir el versículo 19 del capítulo 19.
Dice, Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él.
Vemos que bueno, Dios podría, por supuesto, más en esa época que Dios hablaba directamente muchas veces a sus profetas, haberlo llamado Eliseo y decirle, mira Eliseo, prepárate, deja los bueyes, deja el arado, tengo un gran proyecto para vos, vas a ser mi profeta, mis objetivos son tales o cuales. Sin embargo, vemos que Dios usó un mediador, usó una persona, un mensajero, y bueno, ¿por qué Dios elige usar mensajeros? No lo sabemos, pero Él elige diferentes formas de comunicarse con los seres humanos. De la misma manera, ustedes podrían decir, bueno, Dios podría hablarme a mí personalmente, o a través de, no sé, una aparición, o tiene el poder, ¿por qué tengo que pensar yo que lo que dicen estas muchachas por la radio sea un mensaje de Dios? Bueno, porque Dios también usa sus mensajeros, siempre y cuando sean cuestiones que están de la mano de lo que Dios dejó escrito en su palabra, ¿no? Exacto. Que no sean cosas contrarias a eso. Y bueno, de la misma manera que Dios usó a Elías para llegar, encontrarse allí con Eliseo y transmitirle este mensaje que era que lo siguiera, que dejara lo que estaba haciendo para tomar este proyecto de Dios, de la misma manera nos llama también a nosotros a través de algún mediador. ¿Podrá ser la radio? Sí, puede ser. ¿Podrá ser alguna persona que nos hable? ¿Un vecino cristiano a lo mejor que se acerque a hablarnos? Tanta gente, ¿no?, que a veces está llevando las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, Dios te está llamando, en ti está encontrar quién es el mensajero y qué es lo que quiere Dios. Otra cosa interesante es que Eliseo estaba trabajando, ¿no? Estaba ocupándose en el campo, de arar, estaba reconcentrado, podemos decir, en lo suyo, ¿no? Es bien importante eso, porque él no estaba de repente en una actitud de oración, en un templo, dedicándose a la filosofía o solo a lo espiritual o a la meditación. Él estaba ocupado en lo suyo. Y a veces estamos en plena ocupación de lo nuestro, es más, yo creo que es hasta bueno esa actitud de estar ocupando nuestro tiempo, cuando Dios de repente nos sorprende con un llamado, nos sorprende queriéndonos mostrar que quiere algo especial para nosotros. Bueno, será nuestra pregunta ver en qué ocupamos nuestras manos, nuestra mente, nuestro intelecto, qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿no?, para saber también dónde nos va a encontrar Dios, si nos va a encontrar perdiendo el tiempo o nos va a encontrar realmente ocupados en algo. Yo te invito a ir a una pausita musical y vamos a seguir aprendiendo, sacando lecciones de Eliseo, que bueno, está allí dejando el arado. Vamos a ver qué es lo que él entendió, ¿no? Cuando Elías le dice, bueno, le tira el manto ahí, le dice que lo siga. ¡Oh, qué propuesta!
A verte en los detalles y en cada milagro que tú haces, tu facilidad con lo imposible ha erradicado mi temor. Que separe nuestro amor. el principio de...
Volvemos de la música y volvemos a este personaje tan interesante, este Eliseo. Lo dejamos trabajando, me hacía acordar a Gedeón también, otro que fue llamado de forma que así, sorpresiva, estaba trabajando en lo suyo, y pienso que Dios llama a los que ya están en una tarea, a los que Él ve aptos para enfrentar tareas más importantes. Así que ahí había estado Eliseo, lo dejamos trabajando. Me imagino que 12 yuntas de bueyes no debía ser cosa fácil de estar manejando, y el trabajo que se le venía cuando Eliseo aparece, le tira el manto y le dice, sígueme. Bueno, ¿qué pasó después? Sandra, estamos intrigadas.
Qué desafío, ¿no?
Qué desafío.
Porque además, cuando alguien está compenetrado en su trabajo, ya tiene un proyecto de vida armado. Claro. Vemos que Eliseo estaba ocupado en sus cosas, tenía estos bueyes y estas tierras, que eran de su propiedad, porque después habla que las vende. Uh-huh. Entonces, tenía su empresa, es como cuando le preguntamos a alguien, bueno, ¿qué pensás hacer con tu empresa? Y tiene planes y proyectos, y voy a hacer esto. Si trabaja en el campo, bueno, tiene planes de agrandar la cantidad de ganado que tiene, o no, si es un intelectual, tiene planes de trabajar en tal o cual empresa. Uh-huh. Él estaba en esas cosas. Pero de repente aparece este hombre de Dios, un tal Elías, que le dice que lo siga. ¿Qué asunto, ¿no? ¿Seguirlo o no seguirlo? ¿Dejar mis cosas o no dejarlo? ¿Será algo verdadero o no será? ¿Cuántas preguntas seguramente para Eliseo, que además debía responder rápidamente? No era cuestión de decir, bueno, Elías, volvé en un mes que te contesto. Por eso es que debemos a veces estar preparados para interpretar lo que Dios quiere de nosotros. Cuando llega el mensaje a través de la palabra de Dios, a través de un mensajero, bueno, estar abiertos con el corazón preparado para decir, bueno, esto me lo está diciendo Dios a través de este mensajero y esto requiere una respuesta de mi parte. Muchas veces la gente deja para después las respuestas y ahí queda, ¿no? No pasa nada. Sin embargo, muchas veces Dios exige una respuesta de nuestra parte. ¿Cuál fue la respuesta de Eliseo? Bueno, es interesante porque Eliseo negoció, no agarra y deja todo y se va. Él quiere atender la obra de Dios, pero él también se acuerda de su familia, ¿no? Uh-huh. Un aspecto muy importante. Él le dice que le pide que se quiere ir a despedir de la familia. Bueno, muchas veces nosotros pensamos, Dios nos llama a tal o cual obra en el ministerio, aquellos que somos cristianos, queremos dejar todo como dejó Eliseo, nos vamos a ir por ahí, y dejamos a un lado y no nos ocupamos de nuestra familia. Y creo que acá tenemos una gran lección de parte de Eliseo, porque él sí se ocupó de su familia, y también debemos prestar atención a esto, ocuparnos de la obra de Dios, pero también tener en cuenta si tenemos una familia, cómo nos vinculamos y cuánto le debemos y respetamos esa familia. Es interesante también el límite que se pone, porque en ese entonces decir me voy a despedir implicaba, bueno, irse a ver a la familia, estar una semana festejando, despidiéndose, y después volver, ¿no? Y Elías no fue muy entusiasta. Cuando él le pide permiso, dice, bueno, yo no te lo impido, pero tampoco le dijo, sí, Eliseo, andalo con la vida. Claro, en mente de Eliseo no estaba precisamente estar una semana de festejos ni de despedida. Él fue, se despidió y enseguida se concentró en este nuevo llamado, en este nuevo proyecto que Dios le daba.
Aparte, Eliseo estaba corriendo riesgo de vida, lo estaban buscando para matarlo también, en una situación, complicada la que se estaba viviendo en el momento, y era como apremiante la ayuda de Eliseo. Entonces, me voy a buscar a mi familia, saludarla, Eliseo, bueno, este muchacho y sus prioridades, pero no se lo impidió, ¿no?
Él negoció, ¿no? Él hizo el planteo, una vez que fue aceptado fue, pero tampoco se abusó de esta negociación, ¿no? Él fue, se despidió y volvió. Él hay que observar después que sacrifica lo que tenía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué era lo que tenía en ese momento? Él dice por allí cómo vendió lo que tenía, incluso habla de que entregó a los pobres, ¿no es cierto?, sus bienes, hizo esta comida, sí, entregó a los pobres y se va con Elías a seguir los proyectos que Dios tiene para él. Nosotros a veces queremos todo de arriba, como le llamamos, ¿no?, sin sacrificio, sin dejar nada de lado. Parece que quisiéramos empezar como Eliseo a negociar, pero es curioso que siempre la negociación queremos que nos favorezca a nosotros. Y a veces implica también que cuando Dios nos llama a estar dispuestos a dejar de lado muchas cosas, como Jesús cuando le dijo al joven rico, ¿no?, que pudiera dejar las cosas que tanto le importaban de lado y realmente dedicarse a él. Esto fue lo que Eliseo hizo, Y no sé si es lo que tú estás haciendo allí donde estés escuchando, o si es lo que sentís que Dios te manda a sacrificar algunas cosas. Lo cierto es que, dejamos esta reflexión para que a través de la vida de Eliseo puedas ponerlo con honestidad delante de Dios y puedas tomar una decisión como él a veces requiere. Y bueno, y allá se va, pero lo interesante de además es que Eliseo no se va a llevar a cabo su proyecto así como así, no se transformó de repente del arado a ser el nuevo profeta. Uh-huh. Él estuvo 8 años al servicio de Elías. Me imagino que habrán sido 8 años aprendiendo, habrá sido 8 años de sacrificio, de seguir, de prestar atención, de ponerse en el lugar, de hacer las mismas cosas que, ¿cómo lo haría yo? Preguntaría él, ¿no? Si Elías lo resuelve así, ¿cómo lo resolvería yo? De escuchar bien lo que Dios quería, de pensar cuál era, iba a ser su función cuando Elías no estuviera. Bueno, Dios tiene un gran proyecto y Él también quiere que en ese proyecto nos preparemos. No hay que pensar que Dios nos llama a algo y vamos a ir de golpe a ejercerlo, a hacerlo, a desarrollarlo, a ponernos por encima de todo. Muchas veces también el Señor nos pide que tengamos un tiempo de ser humildes, ¿no? Ponernos por debajo, aprender, respetar y obedecer. No sabemos si nos va a pedir esto 8 años, 10, un mes o 5. Lo que sabemos es que es importante tener esa actitud de aprendizaje y de prepararnos para las cosas que Dios nos pide, porque son cosas importantes, no para tomarlas a la ligera. Muy bien, esto solamente es repasando el llamamiento de Eliseo. Habrá tantas cosas más para aprender de toda su vida. Y vamos a ir a una pausa musical mientras te pido, Natalia, que busques en la Biblia el versículo que está en 2 de Reyes, capítulo 2 y versículo 9. Mientras lo buscamos, entonces escuchamos unas notas musicales.
Vengo a ofrecerte de corazón una alabanza por tu amor. Quiero que me des de tu poder y guarda mi alma de la maldad. No temeré, tú eres mi ayuda.
Así en 2 de Reyes, en el capítulo 2, el versículo 9, al cruzar Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes que me separen de tu lado? Eliseo respondió: te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no.
Muy bien, es interesante, le pide que le cumpla un deseo prácticamente, ¿no? Uh-huh. Cuando Elías ya se estaba por ir, le pide eso que leíste, ¿no? Que antes de separarnos, ¿qué te gustaría? Y él le pide, ambicioso el muchacho, él le pide que le sea dado el poder de Elías, pero por partida doble. Uh-huh. Y es interesante ver que se cumple y que él recibió no solamente lo que pide, sino aún más, ¿no? Él vivió muchas experiencias después durante su ministerio como profeta. Estamos hablando de que se abrieron, pudo abrir el río, por ejemplo, y pasar a través de él, como seguramente vos que ahora estás pensando en tu proyecto en particular, pensarás, bueno, que se me abran las puertas, que se me abran las oportunidades, que Dios confirme cosas, y seguramente se van a abrir aún más de lo que estás pensando. También vemos que él aconsejó a reyes, ¿no? Era una cosa muy grande para aquella época, los reyes, uh-huh, inalcanzables, y él fue aún el consejero. Los reyes que le preguntaban, aun cuando él murió, quien estaba con él era un rey. Y bueno, a lo mejor ni imaginamos que en nuestro proyecto podemos llegar a influenciar personalidades tan grandes, pero así le pasó a Eliseo y él podría ser un ejemplo también para nosotros. Él también fue un hombre justo cuando vemos que él tuvo mucha paciencia con su sirviente, que era un poco corrupto, el sirviente y siempre fallaba una vez tras otra. Fue muy paciente, sin embargo, llegó un momento que él puso límites, ¿no? Y lo enjuició, pero como todo hombre justo trató primero de educarlo. Uh-huh. Él pudo también, y podríamos repasar muchos versículos, pero por un tema de tiempo, solamente les comento el concepto, en un momento neutralizó un veneno, y hoy día si lo traemos a nuestra sociedad, pensamos cuántas veces llegan estas cosas inesperadas, decimos, bueno, la violencia, los jóvenes, las drogas, uh-huh. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podía hacer Eliseo con esto? Él lo que hizo fue neutralizar. ¿Podemos nosotros de alguna manera neutralizar a través de lo que aportamos como cristianos la maldad de este mundo? Yo creo que es un buen ejemplo también la vida de Eliseo para que nos muestre que también nosotros podemos tener ese efecto neutralizador de la maldad que promueve el enemigo. Él alimentó a la gente también, quiere decir que se ocupó de las necesidades físicas. Hay que ver que curó a Naamán, que era jerárquicamente también mucho más importante que él. Así que sí habrá para aprender de este ejemplo de Eliseo. Hay muchas más situaciones sin dudas que podríamos mencionar, pero estamos abiertos, a lo mejor las amigas quieren aprender más y escribirnos o comunicarse.
Así es, y a las que no conocen la historia la pueden buscar en la Biblia, está en los libros de Reyes, en Primera y Segunda Reyes, así que puede ser muy provechosa y bueno, hacer un estudio como el de Sandra, ir viendo las cualidades y aplicándolo para nuestra vida. Pero si quieren mandar sugerencias, por supuesto, mandan una carta a La Obra Misionera, Llamada de Medianoche, aclarando que es para el programa Entre Amigas. El número al que tienen que enviar la dirección es la casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico, tomen nota, entreamigas@llamadaweb.com, o nos visitan y encuentran el estudio y más material en www.llamadaweb.com.
Bueno, amigas, nos encontramos en la próxima, si les parece, aquí en este mismo punto del dial. Que pasen ustedes muy bien.